documentos de viva voz. Son las entrevistas que Radio Metrópoli ha seleccionado para presentarle en este resumen. A continuación hablan quienes hacen la noticia.
Muy bonito fin de semana y bienvenido a la información de una hora que le presenta el equipo de Radio Metrópoli. En los controles técnicos César Preciado y en los micrófonos su servidora Griselda Torres Zambrano. ¿Qué le parece si nos vamos a la efeméride musical? Este trabajo cultural que nos presenta cada semana Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Su primera grabación profesional la hizo en 1963 con el trío The Big Three, donde ella era la única voz femenina. Esta fue Winkin', Blinkin' and Nod.
'Twas all so pretty a sight to see, as if it could not be.
Al año siguiente, en el 64, uno de los integrantes sale del trío y entonces ella con su compañero James Hendrix se unieron a Sal Janowski y Denny Doherty y forman el grupo The Mugwumps. Esta agrupación no duró mucho. Su repertorio estaba basado en buena parte en hacer covers de canciones. Solo grabaron un disco y dos sencillos. Curiosamente, el álbum, que fue grabado en 1964, se publicó hasta 1967, justo cuando la agrupación ya no existía, porque se había desintegrado dos años atrás, en el 65. Cuando The Mugwumps se separa, uno de sus compañeros del grupo, Denny Doherty, se une al dueto The New Journeyman, integrado por los esposos John y Michelle Phillips. John también la conoce a ella, la escucha cantar, se prenda con su voz, pero no la quería incluir. La razón, su gordura. Sin embargo, Denny lo convence y es así como Cass Elliot se incorpora al grupo que se convertiría en ícono de los años 60.
Monday, Monday.
The Mamas and the Papas.
So good to me.
If You Can Believe Your Eyes and Ears fue el álbum debut del grupo en 1966, que encontró el equilibrio entre el folk del que todos venían con el género pop. Monday, Monday fue el tema que le dio a The Mamas and the Papas un premio Grammy a la mejor interpretación pop de un dúo o grupo vocal. También en 1966 editan su segundo álbum de estudio homónimo, donde el sencillo Words of Love, teniendo a Cass Elliot como voz principal, fue el mejor rankeado en listas de popularidad. En 1967 sacan al mercado Delivery. Tres temas de esta producción estuvieron en listas de popularidad. Uno de ellos, Creek Alley, es la autobiografía de la formación de The Mamas and the Papas, aspirando al sueño de California, donde de manera explícita una de las líneas alude a Cass Elliot y su fisonomía. Y nadie engorda excepto Mama Cass. John, su compañero y autor de la canción, decía que la palabra gorda significaba prosperidad. Mama Cass es como llamaban a Cass Elliot. La historia del nombre del grupo refiere que reunidos los cuatro buscando cuál sería, veían la televisión cuando aparecieron Los Ángeles del Infierno, un conocido grupo de motociclistas que aclaraba que sus novias no eran malas mujeres como muchos creían y que incluso las trataban como si fueran sus mamás. Michelle Phillips complementa en una entrevista que concedió a W Radio Colombia la historia del nombre.
Pero ellos son más los llamaban sus mamás. Y Cass empezó a reír y dijo, eso vamos a hacer Michelle y yo, vamos a hacer las mamás. Y después dije, ¿y ustedes quién? ¿Quién van a ser? Y así era, porque no podíamos encontrar un nombre. No sabíamos qué era mejor para nuestro nombre, así es que así era, las mamás y las papas.
En el año del 68 publican el disco de Papas and the Mamas, su cuarto trabajo, para dar paso a una separación temporal, ya que obligados a cumplir con el contrato ante la compañía disquera, grabaron People Like Us, quinto y último álbum de su carrera que se dio a conocer en 1971. Esta cuarta producción incluyó un viejo tema de 1931 que han versionado diferentes cantantes, Dream, A Little Dream of Me. Pero la más famosa fue justo en la voz de Cass Elliot, acreditado a Mama Cass con The Mamas and the Papas. El cual es considerado el inicio de su carrera en solitario y el más exitoso de esa etapa. La separación del grupo se atribuye al deseo de Cass Elliot de ser solista, al amor no correspondido que sentía por su compañero Denny Doherty, celosa porque él prefirió ser el amante de su compañera Michelle Phillips, casada a su vez con John, el responsable musicalmente hablando de The Mamas and the Papas, y a su creciente lucha contra la obesidad, el alcohol y las drogas. A pesar de todo esto, Cass Elliot fue la más exitosa de los cuatro integrantes del grupo. Una vez como solista grabó 5 discos de estudio, una recopilación de éxitos, un concierto, 9 sencillos y un jingle para la campaña publicitaria de una cadena de comida rápida. La cantante tuvo gran impacto mediático en televisión, centros nocturnos, teatro y como actriz participó también para el cine. Cass se impuso en los escenarios con su voz, su simpatía, sus conceptos claros sobre libertad y política, los cuales rebasaron su gordura, solo que ella pareció no darse cuenta que su talento era más grande que su cuerpo, por lo que continuamente se sometía a dietas restrictivas que terminarían cobrándole la factura. Nadie que no tenga todos esos regalos podría haber atraído los reflectores como ella lo hizo, rompiendo el estereotipo del cuerpo esbelto y poniendo al análisis la fuerte presión que existe particularmente hacia las mujeres para que adelgacen. El 29 de julio de 1974, la encontraron muerta en la habitación de su hotel. Una noche antes había completado 2 semanas de éxito rotundo en el Teatro London Palladium en la ciudad de Londres. Insuficiencia cardíaca fue la causa de su muerte. Sus dietas al extremo comprometieron el funcionamiento de su corazón. No me llames mamá nunca más. Fue el nombre de su último disco como solista, tratando de alejarse de su imagen de integrante de The Mamas and the Papas. Sin embargo, hay legados, hay canciones, y con la agrupación, sin duda, por el ensamble de las voces, el toque de la flauta, la letra del deseo de vivir el sueño californiano cuando se está en una fría Nueva York, a Cass Elliot siempre la recordaremos con California Dreaming. Notisistema, diseño de audio. Roberto Álvarez. voz y producción. Mercedes Altamirano.
Después de la pausa, regresamos con más información. Una de las notas informativas de la semana fue la detención de Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa. Escuchamos el análisis con la abogada y periodista de investigación, Zulia Palacios.
Bueno, pues como tú lo comentas, Griselda, hace un año justo estábamos platicando también aquí en Radio Metrópoli acerca de los dos equipos tácticos de la DEA en México para derrotar al narcotráfico, que esto se informó a través de un documento desclasificado del Departamento de Justicia al que yo tuve acceso, en donde se detallaba que la DEA en México estaba mapeando, analizando y apuntando pues todas las redes criminales de los cárteles de la droga, y en específico también pues estaban centrando en las dos organizaciones criminales que para ellos son las más importantes y que trafican la mayor parte del fentanilo hacia Estados Unidos, ¿no? Que es, recordemos que bueno, Estados Unidos tiene una epidemia, todo un problema de salud pública con el consumo del fentanilo. Entonces, bueno, pues eso fue hace un año. Este documento desclasificado, pues nunca fue comentado por ejemplo, por el gobierno federal. Y pues yo considero que un año después, como se hacen la mayoría de las investigaciones y las indagatorias de inteligencia, pues hemos visto uno de sus éxitos o uno de sus resultados en estas detenciones de Ismael El Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Es un trabajo que han venido realizando a espaldas del gobierno de nuestro país, del gobierno federal, bueno, pues porque el presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha restringido mucho la cooperación con las agencias de Estados Unidos a partir del caso del general Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional, que fue detenido en Estados Unidos y después, posteriormente, regresado a nuestro país.
¿Qué es lo que sigue, Zulia, en esta lucha contra el narcotráfico? Decía, por ejemplo, una nota hoy publicada por el Universal que cambian los objetivos estratégicos o los perfiles, los capos en la búsqueda de Estados Unidos por frenar el tráfico de fentanilo. ¿Habrá otro cártel en la mira o otro personaje solamente o personajes que se dedicarán en la DEA para tratar de ubicar y neutralizar?
Bueno, Víctor, yo creo que la DEA va a seguir y en general las autoridades de Estados Unidos van a seguir poniendo atención en las actividades del cártel de Sinaloa porque, bueno, las acusaciones que tienen en contra de los hijos de Joaquín Guzmán Loera siguen vigentes y no son todos, solo son dos los hijos que están ahora detenidos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, bueno, pues también de acuerdo con la Evaluación Nacional de las Drogas, un documento emitido por la DEA hace unas semanas, ahí también se menciona la importancia que para ellos tiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Hacen todo un análisis de cuál es el poder del narcotráfico en México. Y bueno, lamentablemente, no solo la DEA, sino la mayor parte de las agencias de inteligencia y de seguridad en Estados Unidos consideran que México es un narcoestado, así de que pues ellos seguirán viendo todas las actividades de todos los cárteles. Obviamente al detener a Ismael Zambada, El Mayo Zambada, pues de cualquier forma pues es un éxito para ellos, pero saben también, en Estados Unidos saben perfectamente que los reemplazos para estos líderes de la delincuencia, pues están ahí listos para sustituir a quienes sean detenidos o a quienes fallezcan en enfrentamientos, etcétera. Es decir, no cambia mucho el hecho de que los líderes sean apresados. Sin embargo, bueno, pues es un éxito del gobierno estadounidense, y obviamente también está siendo aprovechado en términos electorales por el contexto de los comicios de Estados Unidos para el próximo noviembre.
Ahora, Surya, el abogado de, en este caso, el Mayo Zambada, alega que su cliente fue secuestrado por el hijo del Chapo. ¿Esto de alguna manera, tú como conocedora, como abogada, incide en el juicio?
No, fíjate que no. Justo después de un caso muy sonado en los años 90, del secuestro del médico mexicano de Humberto Álvarez Machain. Ese caso, que, bueno, como recordemos, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en Guadalajara y llevado a California para ser juzgado por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar. Ese secuestro ocasionó que México rompiera todo tipo de cooperación en ese momento con las agencias de Estados Unidos, y llegó posteriormente a la Suprema Corte de ese país, y desde entonces existe una jurisprudencia en la que se determina que no importa cómo lleguen las personas ante un juez en Estados Unidos, si lo secuestraron, si lo detuvieron de manera fortuita, si fueron e intervinieron a otro país, nada. La jurisprudencia de la Corte de Estados Unidos establece que lo importante es de que llegaron a Estados Unidos y se enfrentan a los cargos ante un juez. No, eso no es motivo para invalidar ningún proceso, no es motivo tampoco para que se desestimen pruebas, ni para que se rechacen los cargos en cualquiera de las cortes de Estados Unidos. Así de que en ese aspecto de confirmarse un secuestro, pues sería muy grave, sobre todo si en este participaron autoridades o agentes de Estados Unidos, pero de cualquier forma no tiene ninguna incidencia en los distintos procesos que tiene en su contra Ismael Zambada García en Estados Unidos.
Ahora, Surya, concediendo que fuera cierto que el hijo del Chapo Guzmán entregó al Mayo Zambada, la pregunta es: ¿a cambio de qué? ¿Y qué debe hacer el gobierno de México, sobre todo con la existencia de estos equipos tácticos de los que tú has investigado y que tendría relación con este asunto que estamos viviendo en estos momentos?
Bueno, pues primero el gobierno de México debería de cooperar, ¿no? De tener, en vez de cerrar la puerta a los agentes de la DEA o limitar el trabajo de los agentes de la DEA en nuestro país, pues debería tener una actitud un poco más abierta, ¿no? Porque de todos modos Estados Unidos va a seguir trabajando en México en estas labores de inteligencia, porque para ellos la amenaza del narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas es una cuestión de seguridad nacional, para ellos, para su seguridad nacional. Ahora, ¿a cambio de qué? Muy buena pregunta, Griselda. Pues supongo que si en el caso de que haya sido todo un ardid o un plan orquestado por Joaquín Guzmán López, pues sería a cambio, entregar al Mayo Zambada, sería a cambio de obtener beneficios de parte de las fiscalías de Estados Unidos, que los persiguen prácticamente en más de 30 estados de los 50 de Estados Unidos. También, pues, supongo que sería a cambio de algunos beneficios para su hermano Ovidio Guzmán López, que enfrenta un proceso en Chicago, a donde él también, Joaquín Guzmán López, fue trasladado y en esta semana va a comparecer ante la misma corte en Illinois por los cargos que se tienen en su contra desde hace varios años. Así de que, pues sí, lo que buscan son beneficios de parte de la fiscalía y, ante todo, pues retirarse del narcotráfico, pero con el respaldo o la posibilidad de convertirse en testigos protegidos de Estados Unidos, desapareciendo del mapa al final de cuentas, pero conservando algunos de sus recursos económicos que son multimillonarios.
Sí. Entonces, esto también pudiera permitir que ellos, este par, los hijos particularmente, no fueran sujetos a una cadena perpetua, por ejemplo.
Sí, supongo que sí, de confirmarse, ¿no? Y vamos, estamos todavía pues en posibilidades de confirmarse que el Joaquín Guzmán López pactó con las autoridades estadounidenses para engañar y entregar a Ismael Zambada García. Eso... evidentemente todavía no lo vamos a saber porque normalmente las agencias de inteligencia y pues en Estados Unidos no suelen ser muy transparentes. No es una información que compartan tampoco con el gobierno mexicano porque le tienen mucha desconfianza precisamente a nuestro país. Lamentablemente, no es algo que se deba de celebrar, sino que lamentablemente no comparten este tipo de información, pero yo creo que ya lo veremos a lo largo de los distintos procesos que van a enfrentar, ¿no? También hay que recordar que las fiscalías en Estados Unidos tienen esa facultad de negarse a otorgar algunos beneficios. Todo depende de las distintas negociaciones que se tengan y obviamente todo esto debe de ser también aprobado por los jueces. Así es de que no es solo una cuestión de lo que digan el presunto delincuente con la fiscalía, de los diálogos que se entablen, sino que también cualquier tipo de acuerdo debe de ser aprobado por un juez.
¿Tú crees que esta detención del Mayo Zambada debe tener preocupados a algunos políticos mexicanos?
Sí, sí, porque bueno, el Mayo Zambada, pues prácticamente desde los años 70 venía operando, ¿no? O sea, son cerca de 50 años en los que pues se han establecido distintos convenios con las autoridades y con los políticos que han gobernado a lo largo de estas décadas. Creo que en ese sentido no podría esperarse de a bote pronto una colaboración plena de parte de Ismael Zambada García, porque ya lo vemos, su abogado le ha dicho, por ejemplo, al Los Angeles Times, a este diario, le dijo que él fue secuestrado en nuestro país. El secuestro lo atribuiríamos a Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, pero si bien de entrada no puede haber una gran negociación, pero sí creo que en el momento en que inicie un juicio en su contra, pues pueden salir algunos nombres que tendrían preocupados a pues políticos o en retiro, ¿no? Porque también hay que insistir en esto, o sea, son casi 50 años de operación, claro, ilícita en nuestro país.
Políticos, exgobernadores, militares.
Sí.
Sin duda.
Diputados, alcaldes, ¿no? Digamos, la compra de autoridades corruptas de parte del crimen organizado, la que desde entonces, desde los años 70, ha mantenido presencia en nuestro país, una situación que lamentablemente se ha agravado, Griselda, Víctor, teniendo ahora pues algunas o varias zonas en las que no hay Estado mexicano, sino que quienes mandan lamentablemente son.
Pues sí. Por lo pronto, una jueza de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza. Volvemos. El 28 de julio se conmemoró el Día Mundial de la Hepatitis. ¿Qué le parece si hablamos de la salud del hígado? Un trabajo informativo que le presenta Ricardo Camarena.
Este 28 de julio se conmemoró a nivel internacional una fecha para generar mayor conciencia en torno a una enfermedad provocada por un virus que diariamente contraen miles de personas alrededor del mundo. De ahí la importancia de tenerlo presente y de adoptar medidas de prevención. Hoy hablamos del Día Mundial de la Hepatitis. Cifras de la Organización Mundial de la Salud revelan que cada día cerca de 6.000 personas se infectan con el virus que provoca la hepatitis, que en algunas de sus variantes bien podría prevenirse a través de vacunas. El médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Mauricio Castillo Barradas, explica en qué consiste la enfermedad.
Hepatitis quiere decir inflamación del hígado. Y las causas de esta inflamación de este órgano tan importante son múltiples. Las virales es por virus que llamamos virus de hepatitis, y hay varios tipos de virus: hepatitis A, hepatitis B, C, D y hepatitis E. Estos virus inflaman al hígado y pueden ocasionar una inflamación aguda que se resuelve de manera espontánea sin dejar secuela, como es el caso de la hepatitis A y de la hepatitis E.
No es un tema menor porque, maltratada, puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado. Uno de los riesgos de esta enfermedad, como de muchas otras, es que es silenciosa y que durante años no se siguieron los protocolos adecuados para su prevención. El médico del IMSS, Mauricio Castillo Barradas, expone algunos factores de riesgo.
Transfusión antes de 1994. Otro factor de riesgo es uso de drogas intravenosas o inhaladas. Tatuajes, piercing. Si eres hijo de una madre portadora del virus de hepatitis C, si tienes contacto sexual de riesgo, si tienes antecedentes de cirugías o procedimientos dentales en lugares con poca higiene del instrumental que utilizan, también es importante que te hagas la prueba de detección contra el virus de hepatitis C.
Uno de los retos que implica la hepatitis C es que puede pasar desapercibida durante años. Ni un solo síntoma advertía la infectóloga Alicia Gorab Ramírez en entrevista con Medicable.
Muchos pacientes no llegan a tener manifestaciones. La gran mayoría de los pacientes que se infectan y que el virus permanece en su organismo, o sea, en su hígado, pues pueden pasar años, hasta 10 o 15 años, en que no presenten ningún síntoma y hagan su vida perfectamente normal.
Gorab Ramírez hablaba también acerca de los síntomas que presenta una persona con la enfermedad.
Principalmente manifiestan aquellos después de años de haberse infectado y de no tener nada, es que están muy cansados, pueden tener fiebre, pueden ponerse amarillos en un poquito en su piel y en sus conjuntivas. Puede ser que su materia fecal se torne un poquito más clara y su orina un poco más oscura. Pero no todo esto siempre se presenta. Lo que generalmente existe es cansancio.
Durante los últimos 5 años, en México se han realizado más de 8 millones de pruebas para diagnosticar la hepatitis C, lo que ha permitido a más de 30.000 personas seguir el tratamiento adecuado y, en prácticamente la mayoría de los casos, recuperar la salud. La invitación, decía Mauricio Castillo, médico del IMSS, es a realizarse una prueba para comenzar, si es el caso, el tratamiento necesario de manera oportuna.
Desde el año 2017, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con el tratamiento curativo para el virus de la hepatitis C. Por lo tanto, si hay alguien que tenga factores de riesgo para adquirir este virus, que acuda con su médico para hacerle la prueba pertinente y pueda ser derivado a un centro donde se le pueda dar el tratamiento contra el virus de hepatitis C y curar esta infección.
Cabe recordar que las enfermedades hepáticas se han convertido en una de las principales causas de muerte en México y, por lo tanto, en un serio problema de salud pública. El gobierno federal trabaja para erradicar la hepatitis C para el año 2030 y por ello llama a la ciudadanía a realizar una prueba para detectar el virus. Notisistema, Ricardo Camarena.
El doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, toca el tema de la sobrerrepresentación de legisladores luego de las elecciones del pasado 2 de junio.
Pues el día de hoy, si ustedes me lo permiten, quisiera insistir sobre el tema este de las llamadas sobre representación, al que ya hacía referencia en mi comentario de la semana antepasada, pero que creo que es muy importante puntualizar esencialmente dos aspectos muy particulares de esta famosa sobre representación, que es el tema fundamental ahorita en el debate público, ¿no? Bueno, en primer lugar, déjenme decirles que el concepto sobre representación no existe en la Constitución mexicana ni en ninguna de las 198 constituciones que se encuentran en el sitio Constitute Project. No aparece ni con el concepto de sobre representación en las constituciones que están traducidas al español, ni en su equivalente en inglés, que sería el concepto mail apportionment, o sea, que quiere decir algo así como mala distribución, y que haría referencia en algunos textos que se ha utilizado de ciencia política a la diferencia existente entre la cantidad de votos o el número de electores que se obtienen en cada distrito o que tiene cada distrito de acuerdo a su diseño territorial y poblacional. Entonces se utiliza ese concepto en algunos escasos textos de ciencia política porque en verdad, créanme, que es ocioso hablar de sobrerepresentación, es decir, es prácticamente una tautología porque no existe sistema electoral en el mundo que logre traducir exactamente porcentajes de votación en porcentajes de representación. Absolutamente no existe ni puede existir por una razón elemental, básica para empezar, porque todos los sistemas electorales establecen un umbral o barrera, es decir, un porcentaje mínimo de votación que debe de obtener un partido político para poder acceder a un reparto o a diputaciones. Entonces, por lo regular, ese porcentaje de votación a nivel internacional, el promedio es del 5%. En México es de los más bajos del mundo, es del 3%. Y hay países que lo tienen del 15%, como Grecia. Entonces, si nosotros consideramos ese umbral o esa barrera, pues ya tenemos ahí a fuerzas un diferencial, por ejemplo, en el caso de México, del 3%. O sea, ese 3% se tira y entonces no va a haber nunca una proporción exacta. Pero no solamente eso, la misma Constitución establece que para hacerse la distribución de diputados de representación proporcional, se tiene que deducir de la votación total emitida en el país los votos de los partidos que no obtuvieron el 3%, que ya dijimos, más los votos nulos y los votos de los candidatos independientes. Entonces, al 3% le vamos a sumar más o menos el 2%, que es el promedio de los votos nulos que se emiten regularmente en las elecciones. Tendríamos entonces aquí también un 5% de votos, pues que no se toman en cuenta y que son eliminados. Entonces, ¿cómo va a existir una correlación exacta entre porcentaje de votación y porcentaje de representación? Pero hay otro argumento más, o sea, porque me parece a mí que en verdad yo no sé si son muy ignorantes o sus comentarios son muy perversos y quieren sorprender a la gente. Hablar de sobre representación, como lo digo, pues es una tautología, es ocioso. Adicionalmente a esto, yo creo que se pierde de vista que nuestro sistema electoral se llama y se define como mixto, con predominante mayoritario. Y eso quiere decir que en México el 60% de los diputados son de mayoría relativa y el 40% de representación proporcional, es decir, 300 y 200. Entonces ahí tenemos ya de entrada también un 20% de diferencia, que sumado al 5% anterior, pues te da el 25%. Y entonces, ¿cómo diablos quieres que haya correlatos exactos entre porcentajes de votación y de representación? Es imposible. y lo digo, ningún país del mundo logra establecer eso. El que más se acerca es Alemania, pero eso es tema de otro comentario, quizá que tiene un sistema electoral que se llama compensatorio, que en todo caso, pues aquí habría que establecerlo. Bien, ese era el primer punto. El segundo punto que me parece muy importante a mí aclarar esto es, bueno, porque se habla de que ningún partido puede tener más del 8% de su porcentaje de diputados con relación a su porcentaje de votación. Muy bien. Yo siempre a mis alumnos les decía, les preguntaba, ¿de dónde sale ese 8%? ¿Dónde creen ustedes que sale ese 8%? No, pues es que es un enigma. Y entonces yo les he comentado, les comento, yo he leído una y mil veces la exposición de motivos de la reforma electoral de 1996, de la Constitución, del 22 de noviembre, inicio de 96, y no explica ahí de dónde sacan el 8%. Pero bueno, ahorita yo lo voy a tratar de explicar. Hay una entrevista que el 29 de julio de 2015 se le hizo al expresidente Felipe Calderón Hinojosa por unos estudiantes del Centro de Estudios Alonso Lujambio del ITAM, y él ahí declaró que él negoció con Ernesto Zedillo, él siendo presidente del PAN, la reforma política de 1996. Y dijo que a las 3 de la mañana estaba negociando con Emilio Choifet, que era el secretario de Gobernación, y Ernesto Zedillo por el teléfono rojo. El presidente estaba por el teléfono. Y dice textualmente que negoció la cláusula de gobernabilidad, un acuerdo que impedía que un partido, así lo dice textualmente, que tuviera el 42% de los votos, no pudiera tener la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y luego dice, bueno, como consecuencia de eso, en las siguientes elecciones de 1997, el PRI perdió. Efectivamente. Entonces, el asunto de la llamada sobre representación y el 8%, en realidad, es una cláusula de gobernabilidad disminuida. ¿De dónde sale el 8%? Miren, en 1986, cuando se aumenta de 100 a 200 el número de diputados de representación proporcional, se estableció que el partido que hubiera obtenido un porcentaje de votación, el más votado, para las elecciones de diputados se le convirtiera en mayoritario absoluto, es decir, porque si un partido con 40% en este caso, PRI, se merecía el 51% de los diputados. En 1990 se estableció otro criterio, ya se dijo, no, el partido que obtenga menos el 35% de los diputados se le van a otorgar el 55% de los votos, se le va a otorgar el 51% de los diputados. Ah, bueno, pues la diferencia entre 35 y 51 es 16%. Eso estuvo vigente desde 1990 a 1996, o sea, convertir al partido con el 35% de los votos en el 51% de los diputados. Hay una diferencia de 16%. ¿Y de dónde sale entonces el 8%? Pues el 8% es la mitad del 16, que fue lo que Felipe Calderón, con perversidad, negoció con Ernesto Zedillo, y Ernesto Zedillo muerde el anzuelo, porque como en 1994 su partido había logrado el 50.20% en la votación para la Cámara de Diputados, dijo, no, pues no nos pasa nada, si aceptamos el 8%, nos vamos al 58%. Pero, oh sorpresa, el PRI en las elecciones del 97 obtiene tan solo el 39% de los votos en la Cámara de Diputados y tan solo pues puede alcanzar el 48%. Entonces, la perversidad de Calderón funcionó. Entonces, el 8% no es, una cláusula de sobrerepresentación, sino que es una cláusula de gobernabilidad disminuida. Es decir, es la mitad del 16% que existió entre 1990 y 1996. Bien, y por si no fuera suficiente este argumento que estoy dando respecto a las declaraciones del expresidente Felipe Calderón, que cualquiera de ustedes lo puede localizar en YouTube, es una entrevista que, repito, se hizo el 29 de julio de 2015, ahí ustedes lo pueden localizar lo que estoy diciendo. Pero bueno, la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1996 dice textualmente: para lograr la conformación de un órgano legislativo representativo que a la vez permita la existencia de una mayoría consistente y capaz de ejercer las funciones de gobierno, la iniciativa plantea que ningún partido político pueda tener un número de diputados por ambos principios de elección cuyo porcentaje de total de integrantes de la Cámara de Diputados exceda en 8% el porcentaje de votación emitida a su favor. Es decir, el 8% se fijó para que el partido más votado pudiera configurar una mayoría consistente y capaz de ejercer funciones de gobierno. Entonces, no es cierto eso, que el 8% fue para favorecer una supuesta sobrerepresentación, ahí sí, de las minorías, sino que fue para que el partido votado pudiera tener un número de diputados que con holgura le permitiera obtener una mayoría consistente y ejercer con efectividad sus funciones de gobierno.
Y nos despedimos saludando a continuación a Analu Navarro. Ella es promotora cultural y actriz de teatro.
Como siempre, con el gusto de saludarlos, hoy les platico que si bien es cierto que con la conquista que realizaron los españoles de diferentes tierras, que ahora son países que pertenecen al sur, centro y lo que se conocía como Mesoamérica, territorio que abarca gran parte de lo que hoy es nuestro México, trajeron con ellos tradiciones que se adoptaron en estas tierras, pero también es cierto que existen otras que ya se consideraban aún antes de su llegada. Sobre todo lo que tenía que ver con los ciclos agrícolas, una de las principales actividades económicas de estos pueblos. Por ejemplo, cuando iniciaban las siembras tardías de verano, es decir, durante los meses de junio, julio y sobre todo agosto, en Sudamérica, los incas asentados desde la región del norte de Ecuador hasta la zona central de Chile, y cuya capital era Cusco, que significa ombligo del mundo, y aunque su dios principal era el sol, rendían culto a una deidad muy particular, la Pachamama, traducida como la Madre Tierra, aunque existe otra transcripción que se considera más precisa y que la denomina Madre del Mundo, en las lenguas aymara y quechua. En la mitología de los pueblos andinos, la Pachamama o Mama Pacha era madre de Inti, dios del sol, y se considera que ella nace de los cuatro elementos cosmológicos quechuas: el agua, la tierra, el sol y la luna, y representa la fertilidad. Es por eso que el primero de agosto se ha instituido como el día dedicado a ella, ya que rige la siembra y la cosecha, además de ser parte de las montañas e incluso quien provoca los terremotos. Y aunque el sol es su ídolo principal, la Pachamama se considera como una diosa con su propio poder de creación para mantener la vida en la Tierra como planeta, aunque más que creativa es protectora y proveedora, abrigando a los seres humanos, posibilitando la vida y favoreciendo la fecundidad y la fertilidad. Los incas consideraban que sus santuarios son piedras sagradas llamadas apachetas, que eran piedras encimadas en forma cónica, así como troncos de árboles míticos. Su representación por parte de los artistas consiste en la de una mujer adulta que lleva cosechas de papas y hojas de coca. Los rituales más importantes para honrarla se llevan a cabo la noche previa al primero de agosto, en que se cocina la comida que se ofrecerá al día siguiente, junto con hojas de coca, cigarros, bebida y la comida llamada tictincha, elaborada con carne de res, elote y papa, misma que se enterrará, y los otros elementos se lanzan en manantiales u ojos de agua. Las ceremonias están a cargo de personas ancianas o de mayor autoridad moral dentro de cada comunidad. En el caso del pueblo aymara, en Bolivia, esta persona recibe el nombre de yatiri, quienes presentaban las ofrendas sacrificando fetos de llamas, cuis o conejillos de indias y una especie de camello conocido como camélidos. Afortunadamente esto ya no se hace hoy en día, pero lo que sí se le ofrece es incienso, prendas elaboradas en miniatura y quemadas para ella en esta ceremonia conocida, por ejemplo, en Bolivia como chaya, que quiere decir pago. En la chaya se bebe chicha, que es una bebida oriunda de aquella zona, pero no sin antes derramar un poco de ella en la tierra, simbolizando que la tierra debe beber primero. Pero esta clase de ofrendas no solo se le ofrecen en días específicos, sino en todos los acontecimientos culturales significativos, con la intención de una especie de reciprocidad. Aunque la diosa también tiene su parte negativa, porque ella tiene hambre frecuentemente, y si no se le alimenta con las ofrendas, o si se le ofende, se cree que provoca enfermedades. Aún en este siglo, varios pueblos indígenas de América del Sur fundamentan sus preocupaciones ambientales en esas ancestrales creencias, ya que consideran que los problemas provienen de abusar de los recursos naturales, porque están tomando demasiado de la Pachamama. Al darse la conquista, los españoles obligaron a los nativos a adoptar el catolicismo, y debido al sincretismo o mezcla de las culturas, muchos de los indígenas asociaron la figura de la Virgen María a la de la Pachamama, de tal manera que para algunos habitantes de los pueblos de los Andes, la Pachamama conserva un papel de intermediaria entre Dios y el hombre, dentro de un marco principalmente católico, similar al de los santos. Y aunque en México utilizan el término de Pachamama, especialmente aquellas personas que aún realizan rituales autóctonos de nuestra y de otras culturas indígenas, considero que esta celebración nos deja mensajes muy importantes. El primero, que todo, absolutamente todo lo que nos mantiene con vida, de una u otra manera proviene de la Pachamama, de la naturaleza, de la Madre Tierra. Segundo, en aquellas culturas se consideraba a las personas mayores las más sabias y quienes debían ser honradas, pero lamentablemente pues sabemos que hoy en día no pasa precisamente eso aquí, al contrario, en muchos casos son relegadas y hasta abandonadas. Y tomando en cuenta que hoy empieza el mes dedicado a las personas de la tercera edad o adultos mayores, pues sería un buen momento para honrarlas y recordar que ellas poseen la sabiduría que se va pasando de generación en generación, y que en esta parece estarse olvidando eso y el respeto que nos merecen. Pero sobre todo, que la tierra, esa generosa y amorosa Pachamama, está enojada por el abuso y falta de respeto que hemos cometido contra ella, y que tarde o temprano nos pasará la factura. Pues hasta aquí por hoy. Por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y sea mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Le agradezco mucho el que me haya acompañado en esta hora de información. Ya sabe que le deseo que pase un excelente fin de semana. César Preciado en los controles técnicos. Soy su servidora Griselda Torres Zambrano en los micrófonos. Nos escuchamos el próximo lunes en Buenos Días Metrópoli. Pásela bonito.